Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad emite señales de recuperación general y enfila la proa de su embarcación hacia Belgrado. El jueves, desde las 6:30 de la tarde y con tiempo de juego Guipúzcoa a todo trapo, Maccabi de Tel Aviv, Real Sociedad.
Ahora lo que hay que hacer es recuperar a la gente, que muchos de ellos han acabado bastante tocados. Vamos a ver con quiénes están y en condiciones para poder afrontar de la mejor manera posible ese partido de Europa League.
Esta mañana vuelta al trabajo en Zubieta después del descanso del lunes. Remiro y Zubeldia, por precaución, no se han ejercitado con el grupo. Sí ha podido hacer trabajo colectivo Ander Barrenechea. Venimos del subidón de Montilivi, que confirmó los voces verdes anunciados en otros partidos, y Manol nos hizo caso. Orri, Nazario Óscarsson en punta, Mikel Oyarzabal a la segunda línea ofensiva y Sergio Gómez de lateral izquierdo. Hemos colgado una nueva encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @DCGuipúzcoa. ¿Quién debe ser el 9 en Belgrado? Tenéis cuatro opciones para votar: Oyarzabal, Óscarsson, Sadik u otro. La última vez que miré, ganaba por varios cuerpos de ventaja Orri, Nazario, Óscarsson. El Maccabi Tel Aviv también tiene repuntando. Mejor expresado, porque acaba de ganar el derbi al Maccabi Haifa y es líder de la liga israelí. Sus mejores jugadores: por Turgeman, que es un delantero de 20 tacos, Nemanja Stojic, que es un defensa central, y Gabi Kanichovski, que es un mediapunta. Ya tenemos árbitro además asignado, ¿eh? Pitará el noruego Rohit Saji. ¿Cómo pronuncio, eh? 32 años y no tiene demasiada experiencia. En el VAR estará su compatriota Tom Harald. No guardamos muy buen recuerdo de la última actuación arbitral, sobre todo por no detener el partido en el choque ante los ultras del Anderlecht, que el árbitro no dijo hasta aquí hemos llegado. Bueno, la Real Sociedad jugará en campo del Partizan de Belgrado porque se refugia el Maccabi Tel Aviv allí. Desde que jamás cometió los atentados en Israel, luego le siguió y continúa el genocidio del gobierno hebreo al pueblo palestino, motivo por el que varios aficionados churiurdines reclaman gestos públicos de condena. Hoy es tiempo de charla en Deportes COPE Guipúzcoa y además con la alineación de gala, con Óscar y Medio, con Marta Gonzalo, con Ander Iturralde y con Giovanni Batista. Los cuatro vienen de pasear por el supermercado para comprar productos de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miramos a la Premier League International Cup porque la Real juega hoy en campo del Brighton. Es la segunda jornada, los ingleses son líderes de grupo. El equipo Churiurdin empató 2-2 en la primera jornada con el Crystal Palace. En segunda división mañana tenemos jornada intersemanal con todo un partidazo en Ipurúa. Eibar Cádiz, partido fijado para las 7 de la tarde, en el que, bueno, vamos a poder ver en escena otra vez al ex Churiurdin Carlos Fernández. Bueno, Churiurdin, ¿no? Pues está cedido. Informa Oscar y Medio también de que causan baja por sanción Arbilla y que están lesionados Guruceta y Arambarri. Me toca rehacer entonces, ¿eh?, la defensa armera. En balomano, European League, el Bidasoa Irún, líder de grupo en las dos jornadas que se llevan disputadas, visita la cancha del Constanta a las 7 menos cuarto en Rumanía. Y en baloncesto, Copa de España, cuarta jornada de la fase de grupos, el Guipúzcoa Basket recibe al colista, al Sornocha, a las 7:30 de la tarde en Iyumbe, y el Iraurgi al Oviedo a las 8 de la tarde en Azpeitia. Y te pido que nos acompañes hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos y que no te olvides de estar puntualmente informado en cope.es, seleccionando en el apartado de emisoras el País Vasco, y que también puedes seguirnos en las redes sociales buscándonos como COPE Guipúzcoa. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y los podcasts del programa, que los subimos regularmente a todas las plataformas, ¿eh? Pero yo te recomiendo cope.es, sección País Vasco. Ahora, la charla de la COPE.
Que
Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943-55-3118. Cubertec con la Real.
Decotena, fábrica de colchones, almohadas, rellenos nórdicos y protectores en Zumaya. Decotena, todo para el descanso. Productos Decotena, a la venta en las mejores tiendas. Descúbrenos en www.decotena.com. Suramechak, gure elburu.
Asesoría La Real, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría La Real, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría La Real, conócenos en el 943 05 18 73 y en asesorialarea.com. Ven
en sueños. Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresles. Ven a ensueños, descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
Renueva tu portero automático en Antenas Selecu. Visítanos y conoce nuestros videoporteros con cámara a precios increíbles. Antenas Selecu, porque una imagen vale más que 1000 palabras, aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antenas Selecu. José Arana 7, Gros, 943-46-63-60.
Clínica Dental El Cano, clínica renovada, especializada en implantes, cirugía y odontología general. Xavier Cormenzana y Ramón García Castillo son Clínica Dental El Cano. Trato profesional y cercano, incluso los sábados. En calle El Cano 1, esquina con el Boulevard. Nueva Clínica Dental El Cano. Teléfono 943 42 13 27. Presupuesto sin compromiso.
Vive la emoción de los partidos de la Real en Good Bar Sport, en la calle Alfonso VIII. Good Bar Sport es tu destino ideal para disfrutar del fútbol, en interior o en terraza. Y si te apetece comer antes o después del partido, justo al lado está Patagonia Gastrobar, donde encontrarás deliciosas opciones. Celebra las victorias de la Real en Lorechu de Fermín Calvetón. Brinda con las mejores copas mientras disfrutas de la música. Good Bar Sport, Patagonia Gastrobar y Lorechu, tus lugares favoritos para vivir la Real.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
La Real tuvo mucha personalidad en el campo, yo le vi muy bien en todo momento sabiendo lo que querían hacer. Me gustó mucho, pues quizá el incluir a Óscarsson de delantero centro y Mikel Oyarzabal, que tuviera un poco más de libertad con esas llegadas que tiene. Es un jugador muy listo y aprovecha muy bien sus condiciones, sus cualidades, y creo que fue un acierto el que jugaran juntos. Y bueno, la verdad es que todos son buenas palabras, ¿no? No solo los puntos, sino la sensación del equipo, ¿no?
Es lo que venimos arrastrando, el partido interesante, bueno, en líneas generales en Montilivi. Cierto es, y siempre hay que indicarlo, que el Girona tenía muchos buenos en la grada, pero el partido de la Real Sociedad refrenda la mejoría que venimos anunciando del equipo, que esperemos se pueda sostener el próximo jueves, por ejemplo, en el partido que se va a disputar en Belgrado, UEFA Europa League, ante el Maccabi de Tel Aviv, que viene de ganarle al Maccabi Haifa en el derbi allí en Israel y que va de líder de la Liga israelí en un momento muy convulso, que también tocaremos, porque desde luego es una vergüenza social y humana que se está permitiendo que este equipo, por ejemplo, pueda jugar al fútbol y camuflar el gobierno israelí. Es opinión personal, que nadie se ponga nervioso, ni es línea editorial, ni mucho menos. Es mi opinión personal. A mí me parece que el fútbol a veces sobrepasa límites exagerados de vergüenza y de sonrojo. Que se esté matando a niños y miles de personas en una guerra ilegal e injusta, y que se camufle con el fútbol y con el deporte, y que vayamos allí a reírle las gracias a un gobierno que, repito, asesina día sí y día también a muchos seres humanos y entre ellos a niños, a mí me parece absolutamente deleznable y hay que denunciarlo. Y sí, efectivamente, el ataque de Hamas fue salvaje y también condenable, porque hay algunos que te dicen, oye, ¿no dijiste esto cuando fue el ataque de Hamas? Por supuesto que lo digo también. Violencia extrema y exagerada, fuera de todo raciocinio humano. Pero la respuesta de un gobierno que se supone que está formado democráticamente y que forma parte de la comunidad internacional me parece absolutamente lamentable. Y por tanto nosotros creo que también tenemos una función de condena. Luego, ¿qué le vamos a pedir a los jugadores de la Real? ¿Qué le vamos a pedir a la directiva de la Real si están cogidas por alfileres por parte de... por alfileres, no, que están bien sujetas, al revés, por parte de las instituciones, de la FIFA y de la UEFA? Pues imaginación, chico, imaginación. En los tiempos de Franco la gente tiraba de humor o tenía algo de imaginación para enviar un gesto. Es lo que le pido yo al vestuario de la Real Sociedad y a la Real Sociedad, que demuestre que es un club diferente, como yo he visto siempre desde pequeño que era la Real Sociedad. Hay maneras siempre de marcar un gesto, y lo espero, lo espero por parte de algún jugador y lo espero por parte de la directiva o del club. Imaginación, tirad de imaginación, seguro que se os ocurre algo para mandar un mensaje de paz y para mandar un... porque luego la banderita de Ucrania y estas cosas sí que la colgábamos, y que, claro, como era toda la comunidad la que estaba prácticamente de acuerdo, y ahora como hay algún que otro debate, pues en fin, que me he comido un montón de minutos para hablar de esto, pero creo que es fundamental, que hablamos de fútbol todos los días y esto es el pan de cada día, eso es lo importante, lo que realmente nos tiene que ocupar y preocupar. Y me están mirando aquí todos como en plan, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has comido hoy? Marta Gonzalo, el Desmarque Mediaset. Saludos, muy buenas.
Hola, muy buenas, Marco.
Hola, Giovanni, ¿cómo estás?
Arantzazu, muy buenas.
A Racha Aldeón, también a Ander Iturralde, muy buenas.
Muy buenas, Marco,
¿qué tal? El que ha bautizado a Ori Oscarsson como Ori Nazario Oscarsson.
Lo hice. La semana pasada fue, ¿no? Sí, culpable.
Ha sido un yo ya lo dije en toda regla, ¿eh?
Totalmente.
¿Después del gol con Islandia o después de fallar los goles de...?
Ahí. Después del gol con Islandia, porque lo de arrancar desde el centro del campo es lo que tiene, pero, no, o sea, yo desde el principio, o sea, así como Oier Fano se puso en la trinchera contraria, yo decidí ponerme en la de Ori Oscarsson.
Ya no sé qué he hecho, he tocado aquí el casco y ya no escucho nada, pero bueno.
Fue un golazo. Lo que pasa es que, fíjate, el otro día yo pensaba, si los goles que falló Oscarsson contra el Girona los falla Sadik, nos lo comemos al pobre Sadik, pero bueno, es verdad que de momento Oscarsson te está dando también cosas que de momento no hemos visto en Sadik, como en controles de balón y así, ¿no? Pero son los dos típicos fallos que hizo, que si los hace nuestro otro delantero, ya le teníamos puesta una cruz más gorda de la que ya le tenemos puesto.
Damos entrada también a Imedio, Óscar Imedio, estás por ahí, ¿no?
Arratsaldeon, aquí estoy, escuchando.
Muy bien, así me gusta, como tiene que ser. Oye, vamos a empezar, bueno, yo creo que lo de la condena ya ha quedado claro, ¿no? No hace falta que volvamos a insistir. No,
lo ha resumido muy bien.
Sí. ¿Hay alguno que esté en contra de lo que he dicho o que quiera matizar algo?
Lo único que dices tú, que... me parece complicado pensar, dices tirar de imaginación y es así, porque es que es eso, ¿qué puede hacer la Real? Algún mensaje de apoyo, ¿no?, al pueblo palestino, pero es que al final a ver hasta qué límites puede hacerlo, porque y no exponerse a algún tipo de, no sé si de sanción o algo, porque es que es lo que dices tú, hay unos límites que hay que recordar, que aunque quisiéramos todos que se vieran ciertas cosas o ciertos mensajes de apoyo, a veces no se pueden hacer. Entonces, bueno, pues dentro de lo que esté permitido, sí que es verdad que estaría bonito ver un gesto de apoyo, pero teniendo en cuenta que a veces hay límites que hay que saber respetar en cuanto a saber respetar o que no te permiten traspasarlos, vamos a dejar ahí.
Dentro de cualquier sanción económica, yo creo que la Real, si hiciese algún tipo de gesto así, tendría el apoyo social masivo de prácticamente la mayoría de gente, porque al final, no, es que vas a sancionar a la Real por un gesto político cuando aquí estamos, pues en este caso, no sancionando a los equipos israelíes, como llevan los equipos rusos dos años sancionados sin ningún problema. Y al final yo creo que es que la Real, al menos de cara al ojo popular, no sufriría ningún tipo de consecuencia.
Yo es que tengo una postura... Que... Y perdona, Óscar.
Sí, no, dile, Giovanni.
Digo, sí, como tengo una postura quizás un poco más radical y lo que has expuesto, Marco, es mi versión más suave, ¿no?
Más diplomática.
Pues eso, bueno. Creo que mejor no añado.
Sí, mejor no es... dime y medio.
No, yo simplemente, pues ya que... Bueno, este tipo de estados aprovechan el deporte, tanto el fútbol como el baloncesto, ¿eh? No podemos olvidar que en Euroliga también hay un equipo israelí jugando por Europa. Aprovechan para blanquear un poco este tipo de estados genocidas. Pues nosotros tenemos que aprovechar estos actos, creo yo, como medio de comunicación, cada vez que un equipo, un club, en este caso israelí, compite, pues para reivindicar y para denunciar lo que está pasando allí, ¿no?
Y que hay momentos en donde hay que exponerse a una posible sanción, y este es uno de estos. Están muriendo casi 50.000 personas, 40,000+ personas, es que han muerto, es una barbaridad.
Ha habido un vídeo de que fue, es verdad que eso fue la afición, parte de la afición de la Real, vestidos, recordamos, ¿no?, de blanco, por el pueblo palestino, que se ha hecho muy viral a nivel, ya no digo de aquí, sino a nivel internacional, Pues la verdad es que, hombre, la Real ya sea por sus aficionados o... No, pero vamos, sí que
se ha manifestado
de alguna manera, y aparte las banderas que se ven en los estadios.
Yo la comunidad Chirurdín, evidentemente, no la pongo en duda, porque se manifiesta además regularmente en las redes sociales y donde quiera que sea, y esto es una zona reivindicativa y me agrada. Pero yo digo, exponerse a esa sanción, asomarse a la sanción, que nadie tenga miedo, y que si en algún momento hay que pagar una sanción, pues mira, esta es una de ellas, pero... que tienen de imaginación, insisto, Yo este es el mensaje que le transmito a la directiva y al vestuario. Que tiren de imaginación, que seguro que se les ocurre a alguien. Algo. Ha habido a lo largo de la historia ejemplos de imaginación para reivindicar y para protestar maravillosos. Así que, como hay mucho tiempo en el avión y tal para pensar, seguro que se les ocurre algo.
Sí que es verdad, Marco, que por desgracia, bueno, aparte de que eran generaciones distintas, no digo ni mejor ni peor, distintas, también... cuando había esas acciones era contra una situación que les atañaba de cerca. Ahora, como están ahí, sí, o sea, lo ves y lo sabes, porque sí, está todo dinero. Pero, o sea, no estoy defendiendo ni mucho menos, pero el problema es que también es verdad que probablemente muchos dirán, aparte de que son maneras distintas de una sociedad totalmente distinta a la de entonces y a la de ahora, dirán, mira, es que ese problema está...
Bueno, el cerebro en todo caso tiene que estar alimentado, y que hoy, por ejemplo, Bryce Méndez, gallego como yo, criado con la misma sal y con la misma tormenta, no somos coetáneos en el tiempo, por coger a un gallego ahí, del medio. Hoy se va a enfrentar, mañana o el jueves, cuando le toque, a un tío que ha manifestado públicamente su apoyo al genocidio. Hay varios de ese equipo que lo han hecho públicamente en el Maccabi de Tel Aviv. Yo cuando era pequeño con esos tíos no jugaba al fútbol. No quiero jugar contigo, no quiero que vengas a mi barrio a jugar, ni no me apetece jugar contigo. ¿Por qué? Porque eres un idiota que siempre andas agrediendo a los demás, o que estás haciéndole moving en el colegio. Yo no quiero jugar contigo y hago lo que sea para no jugar contigo. Ahora, en el mundo de los mayores, lo que tiene que hacer a lo mejor Bryce Méndez, lo único que yo le pido es un gesto.
Y al final, de los jugadores de la Real, pues a ver, siendo muchos de ellos vascos y siendo la causa palestina algo que siempre ha estado muy presente en la sociedad vasca, es decir, estando lejos, como dice Giovanni, que no es algo que tenemos físicamente al lado, sí que psicológicamente, mentalmente, es algo que puede quizás estar más presente de lo que pueden estar otros conflictos en el mundo.
¿Qué nos iba a decir? Que vamos a estar hablando de política y demás. Pues eso seguir, Nos comemos el programa entero, si queréis,
Marco, mi pregunta es, ¿y a la UEFA quién le pide explicaciones, no? O a la FIFA. En este caso a la UEFA, pero bueno, la selección israelí también está jugando competiciones, ¿no? ¿Quién pide explicaciones a este tipo de gente que organiza los torneos y los campeonatos?
Las responsabilidades de la FIFA y de la UEFA son los padres.
Exactamente.
Claro,
bueno,
ese es el problema.
Nosotros hacemos lo nuestro, que es mandar este mensaje contundente, y cada uno de manera particular, yo creo que participar de
reivindicaciones.
Vamos al fútbol, a lo que es la pelota rodando por el césped. Primero, tenemos una encuesta colgada en las redes sociales. Aquí no tenéis duda, ¿no?, de que el 9 en Belgrado tiene que ser Oscarsson. ¿O alguien tiene una idea diferente?
Yo creo que una cosa es la idea y otra cosa es lo que va a hacer Imanol.
¿Y qué creéis que va a hacer Imanol? Que aquí se abre
Yo creo que Sadik va a jugar, seguro. Lo que no sé si lo hará como contra el Anderlecht, que sacó a Oscarsson y Sadik. Si sacará a los dos, apostará por uno solo. Porque al final, las dos alineaciones que ha sacado Imanol en la Europa League, tanto contra el Nice como contra el Anderlecht, ha sorprendido. A mí, por lo menos, en ninguna de las dos creo que acertó un 50% de jugadores.
Pero yo creo que ahí estaba en un banco de pruebas, ¿no? Ahora yo creo que ha encontrado el rumbo del barco.
Sí, pero
me da la sensación.
El rumbo del barco... Si lo piensas, viene después de un parón de selecciones en las que varios jugadores de los importantes han jugado todos los minutos, y en el que esos mismos jugadores han repetido contra el Girona, el Montilivi, y el fin de semana viene otro partido. En algún momento tienen que descansar. Entonces, viendo lo que ha hecho Imanol en Europa League, que ha sido sacar equipos que nos han trastocado a todos en el sentido de no esperárnoslos, pues yo no descartaría que mañana o pasado vuelva a hacer algo parecido. Entonces, en la delantera, fíjate, yo creo que va a ser Sadik. Lo que te digo es, no sé si acompañado o no, pero que Sadik va a jugar.
Yo creo que en este momento Imanol está más en el barco de Mauri en cuanto a priorizar la Liga, y que en Europa seguirá hasta que no tenga un poco atado y reconducido el rumbo en la Liga, un poco la normalidad. En Europa vamos a ver once más alternativos, más de pruebas, e intentar reforzar a ciertos jugadores. Ahí podría estar por eso Sadik. Creo que, aunque no digo que sean incompatibles Sadik y Oscarsson, creo que no va a querer darle protagonismo compartido, va a querer que el que ponga delantero pues un poco intente, venga, chico, a ver si ganas un poco de, no sé, de
chispa, gana, confianza.
Eso, desgracias, no salía, y creo que o una u otro, y me decanto por Sadik.
Sí, yo estoy un poco en esa misma línea. Viendo lo que vimos contra el Anderlecht, que fue al final, yo creo que en líneas generales un mal partido de la Real Sociedad y un planteamiento que empezó muy prometedor y luego a la medida que avanzó el encuentro empezó a cortocircuitar. Yo no creo que vayan a jugar los dos y que sí que priorices contra un rival en teoría inferior. También lo era el Anderlecht, y mira cómo fue, pero creo que contra un equipo del rango del Maccabi Tel Aviv, y Manol hará la de, mira, Oscarsson que salga los últimos 30-20 minutos y Sadik en la primera hora de juego, por lo menos, sea el delantero centro titular.
Fíjate, medio que a mí me da que le va a dar continuidad a Oscarsson por aquello de lo que le piden muchas veces los delanteros. Dame 2, 3, 4, 5 partidos para que empiece a rendir, para que empiece a marcar. Y como Oscarsson lleva varias jornadas, algunas en las que ha marcado, pero otras, como la del Girona en Montilivi, en el balcón del gol, o sea, le falta nada para marcar.
Sí. Sí. Bueno, yo no lo descarto. Lo que sí descartaría es que puedan jugar alguna vez juntos, ¿no? No porque no puedan, yo creo que sí, pero yo tengo una manera de fútbol bastante diferente a la de Manuel en algunos aspectos. Y Manuel ha demostrado que, bueno, que él ve el fútbol pues con un solo punta referente y bueno, creo que será muy complicado verles jugar juntos alguna vez, ¿no? Y sí, tampoco descarto que juegue Oscarsson, ¿no? Porque tiene todavía mucho que demostrar, porque creo que físicamente estamos a unas alturas de la temporada en la que los futbolistas creo que pueden aguantar, a pesar de que es verdad que ahora viene un mes y medio de partidos prácticamente constantes. Y que, bueno, yo no descarto que a mediados de octubre, como estamos, pues pueda jugar en Girona, pueda jugar en Belgrado e incluso el fin de semana contra Osasuna, ¿no? O quizá más adelante. Pero bueno, no descarto. Yo creo, o sea, mi opinión es que va a jugar Sadik, pero no descarto para nada que pueda jugar Óscar.
Ojo que repunta en la encuesta. Acabo de abrirla ahora mismo y cuando me metí dentro, el 75% de los votos eran para Oscarsson. Oscarsson ha bajado a 62,8%, Sadik 28,2%, después de vuestras opiniones, y Oyarzabal 9%, y otro, aquí sí que la gente lo tiene claro, ¿eh? O sea, no quiere experimentos con gaseosa, ni utilizar otro tipo de delantero.
¿Y otro quién es? Becker.
Por ejemplo, al que no es la primera vez que Manuel le da bola en ese sentido, ¿eh? Pero ni lo citan ya. Bueno, aquí no le hemos citado en la encuesta y hemos puesto otro 0% en los votos de otro. Oyarzabal 9%.
Claro, es que yo creo que la gente tiene más en cuenta no lo que quiera la gente. La gente seguramente apostaría por Oscarsson o aprovechar el buen momento que o estos dos partidos de Oyarzabal. Yo creo que la gente está respondiendo más a lo que cree que puede hacer Imanol pensando en las rotaciones. Yo creo que más que lo que tú quieres, porque yo prefiero, no tengo problema en decirlo, a mí de Sadik no me va, no lo veo en este equipo. Entonces yo soy más de Oscarsson y de Oyarzabal, y yo que jueguen ellos siempre cuando estén bien. Pero no, como entiendo que tienen que rotar y se tienen que refrescar el equipo, pues entiendo que responde más a eso.
Oye, de lo que estáis viendo por fuera, de la Liga Española y demás, podemos destacar, por ejemplo, el follón que tiene montado en Valencia, en el que viven constantemente desde hace un tiempo en Sevilla, o sea, en donde eso parece la casa de Toque Merroque.
¿En Sevilla o en Valencia?
No, en Sevilla y en Valencia. Bueno, sí, en Valencia el follón que se ha montado, o sea...
Pegatinas en Singapur.
No, tremendo, ¿eh?
Bueno, siempre decimos que aquí en Guipúzcoa es que, no, pues no somos calientes y demás. Bueno, en este caso sí creo que hay que agradecer que seamos quizás un público más frío, ya en ese sentido, porque habría que ver qué entrenadores, jugadores y qué directivo sobreviviría con la presión que tienen en otras latitudes. Si aquí por dos críticas amargaditas y a la gente según queriza o piensa que, madre mía, el ambiente que hay, no te quiero decir aguantando lo que tienen que aguantar por otras latitudes. O sea que bueno, yo creo que en ese sentido agradecido al tipo de carácter que tenemos por aquí.
Sí, completamente de acuerdo. Al final, Valencia históricamente no ha sido siempre una plaza muy caliente, incluso en las buenas épocas, cuando quedaban terceros con Emery, pero es que Emery sí, no ganaban nunca al Madrid y al Barça, y qué desastre, y madre mía, que no damos el siguiente paso. Y ahora, sobre todo, pues con este club tan desastre, tan despojo, con Lim en una, bueno, gestión absolutamente horripilante de una institución futbolística, es desde luego un caos, ¿no? Que parecía que Baraja había estabilizado mínimamente el año pasado, pero cuando está en una situación tan deportivamente precaria, pues estás sujeto a que se te tuerza en cualquier momento, como les está ocurriendo ahora.
Hay también jornada de números en el día de hoy. Hace 100 partidos, Brais Méndez, que parece que llegó antes de ayer. Parece que llegó antes de ayer.
Sí.
98 goles, Mikel Oyarzabal, ¿eh? Que se dice pronto. Sí.
A dos de los 100.
Y mira, luego hay quien le pondrá en duda, pero...
Mira la lista, ¿eh? 162, Satrústegui, el mito. 129, nuestro queridísimo, amado y respetado Roberto López Ufarte. 129 goles Roberto López Ufarte,
crack,
que no era delantero centro, ¿eh? Un auténtico crack.
Nuestro Messi.
Súmale aquí los que dio. O sea,
sí, que la, yo no se contaban asistencias en aquella época.
Los que tiene Satrústegui, o sea, muchos de ellos fueron dados por Roberto López Ufarte. Cholín, 127, otro mítico. Ontoria, 114. Bienzobas, 107. Darko Kovacevic, 107. Peyu Uralde, 100 goles. Qué 9 era Peyu Uralde, ¿eh? 100 goles. Y Oyarzabal ya está con 98. Para un chaval, Marta, que se cría siendo de la Real desde pequeño y tal, jamás puede imaginar, ¿no?, que puede llegar a lucir con todas estas estrellas.
No, y que salvo la temporada pasada que se le colocó ahí como parche, por mucho que nos vendan lo contrario, de delantero quiero decir, fíjate la barbaridad de goles que está haciendo. Es que por eso te decía que las opiniones, por supuesto, hay para todos los gustos y hay que respetarlas, pero es que a mí me sorprende mucho cuando se le cuestiona a Mikel Oyarzabal. Es que es un jugador, lo decía Imanol después del partido del Girona, que es humano, es persona. ¿Y quién no ha pasado una mala racha en su vida por miles de cosas? Ya no solo temas profesionales, a veces la vida personal te influye en tu trabajo también,
¿no? Ha sido papá.
No, pero... o sea, es que dudar de Mikel a mí me llama la atención. Al final estamos, hay que tener en cuenta que la Real ha hecho un inicio de temporada malo, en el que le ha costado hacer goles, en el que le ha costado conjuntarse. Entonces, al final eso también lo pagan los jugadores. O sea, si un equipo empieza mal, un jugador no le puede pedir que esté bien al 100%. Entonces, pues bueno, yo creo que ha pagado un poco eso. Y esa carencia de goles, pues también al final la gente se la ha echado a todos los delanteros y ha metido a Oyarzabal en el saco.
A mí me daba rabia porque, claro, estaba como escondido, ¿no? Cuando los equipos se cerraban, estaba como escondido en el área chica, delante del portero, metido entre jugadores y apenas podía actuar. Por eso tenía muchas ganas de que lo sacase de ahí. No sé yo si va a ser definitivo el tema, ¿eh? Porque nosotros estamos aquí tirando cohetes, en plan, bueno, ya está, ya se ha dado cuenta Imanol y a partir de ahora va a pasar a tirar a banda derecha o tirar a banda izquierda o de enganche. ¿Alguno cree que puede volver a jugar de 9?
Fácilmente. O sea, yo creo que va a ser al final una Real que vaya variando mucho. Que Oscarsson no sea fijo, a no ser que ya encadene una racha despampanante de goles. Y bueno, también dependerá un poco del estado físico de Oyarzabal, de cómo vaya un poco la dinámica del equipo, porque también, a la raíz de lo que decía Marta, parte de la razón por la que criticamos a Oyarzabal hoy en día es que hemos visto a un Oyarzabal a un nivel todavía más exuberante, pre-lesión, ¿no? Y eso nos hace tener un poco esta sensación de, es que era todavía mejor antes. Pero sí, en cuanto a orden de posiciones, yo creo que Imanol va a ir tocando muchas piezas a lo largo de la temporada.
Mira, se me quema el tiempo, el reloj, que va ardiendo a todo trapo, y quiero ir a Eibar, que juega mañana. El Eibar juega mañana, hay jornada intersemanal de segunda división.
Madre mía.
Escuchad estas firmas publicitarias, son muy buenas todas.
Tienes una plaga y necesitas una solución eficaz. Aralar Desinfección, desratización, desinsectación, tratamiento de madera, legionela y aves. Aralar Desinfección, respuesta inmediata y eficaz evitando futuras plagas. Contáctanos en aralardesinfeccionsl.com. Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655. Restaurante italiano La Toscana. El restaurante italiano en Tolosa se llama La Toscana. ¿Quieres disfrutar de la auténtica comida casera italiana? Preparamos tu pedido para que te lo lleves a casa y te regalamos un refresco. Llámanos o reserva en latoscana.com. Estamos en López Mendizábal 3, Tolosa. Anímate y visítanos. La Toscana. Seguro que repites.
Para todos tus trabajos en altura, grúas y plataformas Donosti. Alquiler de plataformas elevadoras, carretillas, camiones cesta o pluma. Todo para la elevación de personas y cargas. Grúas y plataformas Donosti. Cumplimos 25 años con asesoramiento personalizado, servicio, rapidez y cercanía. Trabajamos en Guipúzcoa, norte de Navarra e Iparralde. 943-51-5454 o en gruasyplataformasdonosti.com.
Tu banco no te ha devuelto lo que te pertenece. En Abogarreal te lo conseguimos con un éxito del 100%. Conseguimos que el banco te devuelva todos los gastos más intereses y comisiones de tus hipotecas. Puedes reclamar cualquier hipoteca, da igual fecha o si ya la cancelaste. Reclama tus gastos hipotecarios con Abogarreal. 943-94-99-94. Oficinas en Donostia, Hernani, Rentería e Irún. 943-94-99-94.
¿Necesitas un electricista? Contacta con Instalaciones Eléctricas Murillo. Instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, domótica, estudios de iluminación, puntos de recarga de vehículos eléctricos, sistemas de protección contra intrusos. Instalaciones Eléctricas Murillo. Por pasión y vocación, iluminando vidas. 620-79-7420.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything?
Vamos que nos vamos, que estamos en la recta final, pero queremos mirar a Eibar y medio porque tiene la defensa en cuadro y mañana viene el Cádiz de Super Carlos Fernández.
Sí, en un mal momento los dos equipos. El Cádiz todavía más preocupante, porque bueno, es un equipo recién descendido y que no termina de cogerle bueno la mano a la categoría. Lleva 4 partidos sin ganar, 3 derrotas. Incluso con Paco López, el entrenador, pues muy cuestionado, ¿no? Dependiendo de lo que pueda pasar mañana en Ipurúa, quizá pueda afectar a su futuro, ¿no? Y el Eibar también en el peor momento en mucho tiempo. Se viene de perder en Miranda, viniendo de una victoria frente al Eldense. Yo creo que un poco, a ver, un poco espejismo, desde mi punto de vista, a pesar de que Cheve terminó muy contento aquel partido, porque había mejorado la imagen con respecto al partido anterior frente al Sporting, que fue malísima, tampoco lo tenía muy complicado, y sin embargo se confirmó un poco lo que veníamos hablando durante toda la semana, ¿no? El Eibar frente al Eldense ganó porque, bueno, tiene un jugador como John Bautista, un delantero que en segunda división marca diferencias, y el Eldense no lo tiene, ¿no? Pero lo cierto es que en aquel partido el Eibar concedió mucho al Eldense, el conjunto alicantino no fue capaz de marcar, el Eibar sí se llevó los 3 puntos, pero en Miranda, ante un equipo tremendamente competitivo que está en un momento excepcional, es que no tuvo ni opción el Eibar, ¿no? Y volvió a dejar una imagen muy mala.
¿Y con quién va a jugar en defensa?
Pues no tiene más que 2 en este caso, ¿no? Le queda Carrillo y le queda Chema. Chema, además, que viene jugando últimamente porque Cheve cambió a defensa de 3 centrales y sigue sin... Bueno, yo creo que Chema es un defensa que posiblemente sus 100 mejores partidos ya los haya jugado, ¿no? Y esto no lo digo yo como una opinión personal, ¿no? Sino es un futbolista que lleva 4 temporadas en Eibar y las 3 anteriores ha estado cedido. Esta vez se ha quedado un poco por necesidades y está jugando, pues que pues, repito, porque Eibar y Echeve decidió jugar con 3 centrales, algo que no le está funcionando tampoco, ¿no? Vamos a ver, porque Echeve tiene ahora, desde que llegó a Ipurúa, la papeleta más complicada desde que aterrizó aquí, y espero que la sepa gestionar y que le sepa dar la vuelta a esto.
Oye, Ander, ¿has visto Las Palmas contra el Valencia y tal? Que ya no vuelve, cuidado, cuidado.
El regreso, el resurgir del Fénix, cuidado, Llanosa, de sus cenizas. A ver, siempre ha sido un jugador de un talento...
Siempre está igual, ¿qué no? Siempre.
A ver, es un jugador de un talento absolutamente inmenso. Si consigue un mínimo de regularidad a un equipo como Las Palmas, le marca la diferencia. Que lo haga o no, pues seguramente no, pero la esperanza pues siempre vuelve cada año.
Yo lo recuerdo cuando lo caza el Manchester United y tal, que era un niño pequeño y salía en los vídeos y tal, tenía una habilidad con el balón.
Sí, o sea, debuta el año de Moyes en el United, justo después de la marcha de Ferguson, y parecía que iba a ser un jugador que iba a llegar muy alto, porque de nuevo tenía una habilidad con el balón que se la ha visto muy poca gente que ha salido.
Es Maradona una vez cada 3 años.
Nada, sí. Se ha quedado Maradona de Ribeira. Maradona de Ribeira era un tío que había en Galicia que en los descansos de los partidos se ponía en el círculo central a hacer toques de balón y malabarismos. Claro. Se ha quedado en eso.
A ver, ya en la llegada a la Real ya fue un repunte muy alto en su carrera. O sea, ya no sé, a mí me sorprendió mucho cuando llega a la Real, porque ya era un jugador en el que no había ninguna confianza. Y luego pues ha vuelto un poco por sus fuerzas.
Sí, como además con Imanol la cosa estaba ya insostenible.
Pero ese entrenamiento en el que llega disfrazado de plátano hasta ahora es
lo mejor que ha hecho en la Real.
Difícil. Luego tuvo una época que...
plátano de Canarias.
Hubo una época que como que Imanol consiguió convencerle de trabajar, de meterse en el equipo, ¿os acordáis? Que repuntó, que jugó muchos partidos y que la gente le cogió mucho cariño aquí, en la Real Sociedad. Se le cogió mucho cariño. Él, aparte, en la época, con una época de pandemia también.
Claro, o sea, es un chaval muy majo y que a la gente le gustan los jugones. Y él es un jugón que, bueno, pues sí, tuvo un rato de querer esforzarse.
A ver, él tenía su momento y cuidado, era imparable.
Oye, hay que recordar, en su despedida no se llegó a despedir de Imanol, en su texto de despedida.
Bueno, estarían arriba.
Que son fútbol, que sea. Hacen fútbol muy, muy atractivo. Lo que tiene ese tipo de jugadores que a la gente, bueno, al que le gusta el fútbol le encanta, ¿no? Lástima, pues, su irregularidad, claro.
Nos vamos y medio, que llegan los pitidos. Gracias, chicos. Un abrazo.